la la, eta tra la la, dena txiki txiki txikia hola. Badator etxe...
Idurrezki Zabel, antropóloga, periodista y profesora de la UPV, arratsaldeon berriz ere.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, que empezamos con una canción. Bueno, yo creo que puedes describir tú, ¿no?, lo que sientes al escucharla y el por qué lo hemos traído hoy también, o para quién, ¿no?, para qué mujer de nuestra cultura.
Hombre, pues para mí resulta una canción muy entrañable porque yo creo que es de las primeras que aprendí con mi Aitona, que era, bueno, era músico, él era chistulari, era muy aficionado a la música, nos enseñó muchísimas canciones, pero yo creo que esta era una de las canciones que él también, no sé, más con más cariño nos... trato de enseñárnosla. Porque él también hacía la asociación entre esta canción y las ikastolas clandestinas de aquella época, claro, tan oscura.
Y tanto,
¿no?,
que sí.
Ajá. No sé, siempre he asociado esta canción con el Aitona, con la familia, pero sobre todo con la transmisión, ¿no? Con la transmisión del euskera, con todo el relato también que nos hacían en casa también, ¿no? A ver, yo soy digamos que una niña de ikastola, pero también existía el relato sobre la ikastola, ¿no? Sobre las ikastolas, ¿no? De cómo...
Sí, como nos hablaban de aquellos pisos, tal, claro, hemos estudiado en edificios.
Bueno, eso es. Yo en parte los conocí, no demasiado, o sea, no me tocó la época durísima, pero sí que nos hablaban, ¿no?, de lo que supuso la guerra en ese sentido. De las vivencias de mucha gente, de la lucha que llevaron ellos también, ¿no?, para poder conseguir otra vez que la enseñanza pudiera darse en euskera, ¿no?
Pues es perfecta entonces para hablar de la mujer que hoy vas a poner la pared de graffiti para hacer un graffiti precioso a Elvira Zipitria Irastorza, uno de los pilares de las ikastolas y el movimiento de andereños, ¿no?, tan importante para las ikastolas, ¿no?
Sí, yo creo que es una mujer muy importante. O sea, si pensamos, si nos ponemos a pensar lo que realmente ha vertebrado seguramente la transmisión del euskera en los últimos 50, 60 años, pues la enseñanza fuera de casa, fuera del ámbito familiar, que se ha hecho sobre todo hasta tiempos recientes en las ikastolas, pues es una de las columnas vertebrales, ¿no? Y yo creo que es importante poner el valor las decisiones y las posturas vitales que en determinados momentos tomaron algunas personas, ¿no? Yo creo que es muy importante en ese sentido Elvira Zipitria, todo lo que supone para el movimiento de las ikastolas, para la formación de muchísimas andereños en nuevas pedagogías, y no solo en la transmisión de la lengua, sino de traer una nueva visión de lo que es la enseñanza, incluso de lo que es una niña o de lo que es un niño, ¿no? Y yo creo que Elvira Zipitria ha sido una de las figuras principales en eso.
Pues vamos a conocer un poquito su vida o parte de su vida. Ella nació en Zumaia el 28 de mayo de 1906, ¿verdad? Pero enseguida se fue a Donostia.
Eso es, sí. Eran de una familia humilde. Por parte de padre, yo creo que tenían las raíces en Villabona, por parte de la ama en Lazkao, en Sempere. Pero ella nace en Zumaia por circunstancias de trabajo de su padre, por circunstancias familiares, debía de ser cantero, pero también enseguida se mudan a Donosti y es donde crece ella. Y ella lo cuenta así, ¿no?, que era una familia humilde, que realmente no tenían muchas posibilidades económicas, pero que gracias a una beca de la Diputación de Gipuzkoa de la época, ella realiza estudios para ser maestra, estudios de magisterio. yo pienso que la beca no se la dieron en vano. O sea, luego demostró que era una persona, una mujer con unas capacidades muy, muy grandes, ¿no?
Ajá. Bueno, estudia magisterio, como decimos, ¿no? Allá por 1922 y enseguida ya se pone a trabajar. Claro, antes de la guerra, pues sí que había escuelas, ¿no? O colegios euskaldunes, ¿no?
Bueno, por lo que he podido entender, era sobre todo yo creo que un parvulario, ¿no? Ajá. En Donostia, el Coruco Amaren
escola. En la calle Juan Bilbao, ahora de Poteo,
eso,
total,
sí,
¿no?
Sí, claro. Sí, totalmente, claro. Además. Pero bueno, llegaron a reunir a 200 niños en esa escuela y por lo menos garantizaban la enseñanza del euskera. Es su primer trabajo y es donde empieza la gente a conocer la labor de Elvira Zipitria. Uh-huh. Pero ya en esa época también se distingue no solo como maestra, sino también como abertzale, era miembro de Eusko Emakume Batza, uh-huh, digamos que de la sección femenina del PNV, y también era articulista con el seudónimo de Ira. Parece, algunos dicen que firmaba Ira por la terminación del nombre, Elvira.
Ajá.
Ira. Otros dicen que era por el apellido de la Mayra Astorza, por el comienzo de...
Ah, vale.
Bueno,
o todo, quizá,
o todo,
¿no?
Quizá.
Claro.
Pero firmaba como Ira, pero era una articulista muy significada en la época. Claro, con ese perfil, cuando llega la guerra, pues claro...
Patitas, ¿verdad?
Patitas.
Claro. Y como, bueno, se queda en Euskal Herria porque se fue a Lapurdi, ¿verdad?
Eso es. Se va al exilio, a Lapurdi. Yo creo que estuvo viviendo en Sarazka, en Ziburu... Uh-huh. Y siempre vinculada a familias abertzales. Era soltera, ella nunca se casó y nunca tuvo hijos. Entonces, en ese sentido también, en la época igual también, claro, dependía bastante del cobijo que le podían dar otros. Para entonces ya se había quedado huérfana de padre y madre. Tenía una hermana monja en Francia, yo creo que en el norte de Francia, un hermano pintor, pero bueno... Yo creo que tenía un contexto bastante solitario en ese sentido. Entonces, pues por una parte la guerra y por otra parte el contexto social también, pues una mujer joven sola, bueno, pues siempre estuvo en ese en bajo cobijo, ¿no? de esas familias. Y trabajando también como tutora y educadora de las niñas y de los niños de esas familias, ¿no? Cuando,
claro,
estuvieron en el exilio.
Eso es. Pero después ya regresa a Donosti, ¿verdad? Allá por 1942 aproximadamente.
Sí, 41-42. Sí.
Y claro, pues, bueno, en su domicilio imparte clases también, ¿no? Empieza así, si no me confundo, ¿no? Y también empieza a formar también a lo que serían muchos andereños después, ¿no?
Desde luego hay que reconocer que fueron valientes, ¿no? Porque...
Claro, años 40, la década de los 50 también, ¿no?
Sí. Pero, bueno, estos días cuando me he estado documentando para hablar sobre Elvira Zipitria, es una de las cosas que más me ha llamado la atención, ¿no? Hay ese valor para volver de un exilio y enseguida, sin ningún tipo de tregua casi, retomar la labor que de alguna manera te ha condenado, ¿no? Ella, como has dicho, empezó a dar clases en su casa, en la calle Fermín Calvetón de Donostia. Encontraron un resquicio legal y es que, aparte de la enseñanza reglada, se podían dar clases particulares. Ajá. Hasta los 9 años. Ajá. En grupos reducidos a 10 niñas y niños. Entonces, bueno, bajo ese amparo legal, pues abre las primeras ikastolas, ¿no? Sin ningún reconocimiento legal, siempre un poco ahí, ¿no? En la cuerda floja entre el sí y el no.
Ya.
Yo creo que con mucho miedo, seguramente.
Claro.
También, ¿no?
Como otras tantas cosas, ¿no? De aquella época. Bueno, pero también es importante, Elvira Zipitria, hoy en día, por cómo renovó, ¿no?, la pedagogía, por todo el trabajo que hizo, su relación con la naturaleza y la manera de jugar y aprender a la vez, que todavía quizá lo echemos de menos, ¿no? O no se haya implantado tanto como se hubiera deseado, ¿no?
Sí, es muy, en ese sentido es muy bonita la descripción que hace Mari Carmen Michelena, que fue una de las andereños que se formó con ella y luego escribió hace unos años un libro de la colección Bidegileak, promocionada por el gobierno vasco, sobre Elvira Tipitria. La descripción que hace del salón de casa de ese piso de Fermín, de la calle Fermín Calvetón de Donostia, que era el aula realmente, claro, de todas esas niñas y de esos niños, ¿no? Y yo estaba leyendo y, claro, me estaba imaginando, bueno, 9, 10 niñas y niños sentados en el suelo y sus materiales principales eran las canicas y los palillos, ¿no? Las canicas las utilizaban para aprender matemáticas y los palillos para aprender a leer y a escribir. Las primeras palabras las hacían con palillos, ¿no? Antes de pasar a lo que era la escritura caligráfica, pues el primer contacto era a través de esos palillos, ¿no? Para la época, ella utilizaba fuentes como Piaget o María Montessori, ¿no? Hoy todos estamos fascinados con el método Montessori como si fuese una cosa de antes de ayer. Y ya en los años 50, Elvira Tipitria se inspiraba en María Montessori, ¿no? Y luego también utilizaba muchísimo las canciones también, ¿no? Claro. Para como método de estudio y de aprendizaje. Le encantaba poner a los niños en contacto con la naturaleza. Por lo menos un día a la semana hacían una pequeña excursión, además al situarse la Ikastola en la parte vieja de Donostia, la calle Fermín Calvetón, subían a Urgul, al Gaztelu. Claro. Y pues ahí pues recolectaban todo tipo de hojas, hierbas, bichos, bueno, observaban la naturaleza y les servía para aprender muchísimas cosas. O también debía de ser habitual que llevase a sus alumnos al puerto de Donostia para que viesen cómo llegaba el pescado, les llevaba al mercado y luego con lo que habían visto en esos sitios hacían ejercicios matemáticos, ¿no? Por ejemplo, pues los problemas ya eran aplicados. A ver si el kilo, el kilo de verdel estaba a tanto en el mercado y si compro kilo y medio, pues cuánto le tendría que haber pagado.
Claro.
A la pescadera, ¿no?
Ajá. Y no solo eso, también porque, claro, has dicho algo que ahora lo damos como por lo más habitual y lo contrario se nos hace un poco extraño. Pero juntas, chicas, chicos, ¿no? También trabajo mucho por la paridad, ¿no?
Eso es. A veces se nos hace extraño porque la figuración que hacemos de aquellas mujeres de Eusko Emakume Batza, como decimos, esa sección femenina del PNV con un rasgo muy, muy, muy católico, eran muy creyentes. Yo creo que las hacemos o las figuramos bastante más conservadoras de lo que eran, ¿no? Porque todos aquellos que conocieron a Elvira Tipitria subrayan mucho que tenía como ese instinto de paridad entre hombres y mujeres, ¿no? Y no solo es que, además en la época de la escuela franquista en que la segregación por sexos era tan clara y tan importante, no es que solo abogase para que estuviesen juntas chicas y chicos, sino que además dentro del aula les hacía hacer las mismas tareas, ¿no? Si había que limpiar el aula, tanto los chicos como las chicas pasaban la escoba, por ejemplo, o cuando figuraban situaciones de aprendizaje, también ponía a los chicos a darles el biberón a los muñecos, ¿no?
Eso, que es lo normal.
Que es lo normal, pero claro, en 1950 pues resultaba bastante, bastante adelantado. Todavía hoy en algunos sitios resulta bastante.
Lamentablemente, sí. Por cierto, en Durango Casoca se va a estrenar un documental. Eso dedicado a Elvira Sipitria.
Eso es. Un documental realizado por Maider Oleaga. Yo solo he visto el tráiler, pero a ver, tengo unas ganas tremendas de verlo. Por una parte, porque la figura de Elvira Sipitria me parece muy, muy interesante y además que necesita de ese reconocimiento más de lo que se le ha dado, ¿no? Pero por otra parte me parece, viendo el tráiler al menos, que lo que nos trae la propuesta de Maider Oleaga también es, yo creo que muy muy interesante.
Así suena el tráiler.
Emakumearen etxea defendatzeko, zuloetatik sartu, eta iuntasun horretan harreko naiz. Ez dakit zutik iraunen duen.
Bueno, pues hoy con Idurre Esquizabel hemos conocido, nos hemos acercado a Elvira Sipitria, otra de las mujeres fundamentales de nuestra cultura. Y qué ganas de ver la peli, yo también, Idurre.
A ver.